Feliz día, apreciado amigo y apreciada amiga. ¿Cómo estás? Deseo que en este momento estés disfrutando de las bendiciones de nuestro Dios. Hoy es un día maravilloso porque nuevamente el Señor nos da la oportunidad de estudiar su santa palabra. Estamos aquí en el plan Reavivados por su palabra. Este es nuestro espacio de todos los días, donde leemos el capítulo diario y hacemos un breve comentario del mismo. Hoy estamos leyendo y estamos estudiando el capítulo número 5 del libro de Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 5. Cuando los filisteos tomaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Entonces colocaron el arca de Dios en el templo de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Al día siguiente, cuando se levantaron los de Asdod, vieron a Dagón postrado en tierra ante el arca del Señor. Levantaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Cuando se levantaron a la mañana siguiente, vieron a Dagón caído en tierra ante el arca del Señor, y la cabeza de Dagón y sus dos manos cortadas, y sobre el umbral solo le quedaba el tronco a Dagón. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y los que entran en su templo no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y la mano del Señor se agravó sobre los de Asdod y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Viendo esto, los de Asdod dijeron: «No quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón». Convocaron a todos los príncipes filisteos y dijeron: «¿Qué haremos con el arca del Dios de Israel?». Ellos respondieron: «Pasen el arca del Dios de Israel a Gat», y la pasaron allá. Cuando pasaron el arca allá, la mano del Señor estuvo contra la ciudad con gran quebranto. Hirió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, que se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Y cuando el arca de Dios fue a Ecrón, los ecronitas gritaron: «Han pasado el arca del Dios de Israel aquí para matarnos». Juntaron a todos los príncipes filisteos, que dijeron: «Devolved el arca del Dios de Israel a su lugar, para que no nos mate a nosotros y a nuestra gente». Porque había un terror de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado allí. Los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subió al cielo. En el capítulo anterior encontramos al pueblo de Israel sumido en tristeza. 30,000 hombres habían muerto en manos de los filisteos. El arca de Dios había sido capturada, y Elí, el pastor, el líder de la congregación de Israel hasta ese momento, también había muerto. Ahora el joven Samuel tiene una tremenda responsabilidad. Sobre él recae un peso muy grande. Dios, recordemos que en el capítulo número 3, el versículo 17, le había dado la promesa de que no iba a dejar caer a tierra ninguna de sus palabras. Ya el pueblo lo había reconocido como el sucesor lógico de Elí. Pero ahora Samuel tenía esa gran responsabilidad en sus hombros. Y ahora tenía que empezar a crecer, porque Dios quería obrar maravillas en su vida. ¿Cuál es la realidad del capítulo 5? La realidad del capítulo 5 es que el arca de Dios está en manos de los filisteos. Es colocada en el templo de Dagón, allí en aquel lugar, en aquel centro espiritual para aquellos pueblos filisteos. Y este era uno de los templos más importantes de los enemigos de Israel. Dagón era su principal deidad. Y probablemente colocaron el arca al lado de Dagón con la intención de ofrecerle un gran sacrificio, como lo habían hecho años antes cuando llevaron cautivo a Sansón, allí en el libro de los jueces. Y aquella vez cuando llevaron a Sansón, ellos se jactaron, se alegraron, festejaron ese triunfo sobre aquel líder de Israel porque lo habían capturado. Pero ahora ellos están gozosos, están alegres, porque han capturado supuestamente al Dios de Israel. Eso era lo que ellos pensaban. Y entonces encontramos que cuando ellos colocan el arca de Dios allí al lado de Dagón, por dos veces consecutivas, el Dios de Dagón no pudo resistir ante el poder de Dios, ante la presencia de Dios, y cayó en tierra. Se rompió. Algunos creen que la palabra traducida Dagón se relaciona con la palabra hebrea Dag, y algunos piensan que este dios tenía forma humana de la cintura para arriba y de la cintura hacia abajo era como un pez. Es más, en algunas obras, en algunos dibujos, en algunas pinturas así aparece esta figura. Otros piensan que este nombre Dagón se deriva de Dagán, que significa cereal, y que por lo tanto esta deidad filistea era un dios de los cereales que iba a representar la fertilidad. Pero bueno, sea cual fuere el caso, este era el dios de ellos y ahora estaba postrado, estaba roto, estaba descuartizado ante el dios de Israel. Pero no solo sucedió esto, también la población de los filisteos empezó a disminuir. Empezaron a salir algunos tumores, por lo cual los líderes del pueblo se reunieron para decidir qué iban a hacer con el arca del dios de Israel. Y entonces decidieron pasarla a Gat, a otra ciudad filistea. Luego los de Gat la enviaron a Ecrón, y así estaba. Y los de Ecrón decidieron devolverla, porque no podían resistir el poder de Dios. Estaban despreciando al Dios de Israel, y estaban despreciando al poder que venía del Dios de los cielos. Ellos se sumieron en su orgullo. Ellos sabían que estaban mal. Ellos conocían las portentosas obras que Dios había hecho en favor de Israel allí cuando estaba en Egipto, y que Dios era el Dios de los cielos, pero ellos preferían apartar al Dios de los cielos de su vida para poder seguir su vida pecaminosa y sin estorbos. Y eso es lo que sucede con mucha gente. Sabe que está mal, sabe que está muriéndose, sabe que está sumida en tremendo problema, en la desesperación más terrible. Saben que necesitan clamar al Dios de los cielos para que los libre, para que los dé la victoria, pero continúan sumidos en sus problemas, en su pecaminosidad y en su idolatría. Una de las cosas que necesitamos aprender, o la lección más importante que necesitamos aprender en este día, es que necesitamos doblegar nuestro orgullo delante de nuestro Dios. Necesitamos doblegar esa soberbia, esa pedantería que a veces nos caracteriza, esa presunción de que todo está bien. Hay que quitar esa fanfarronería de nuestra vida y dejar que la humildad y la discreción y el poder de Dios transforme nuestra vida y nuestro corazón para la honra y gloria del cielo. Aquel día, Dios estuvo en el campamento de los filisteos. Les dio una oportunidad, pero ellos rechazaron esa oportunidad porque estaban sumidos en su idolatría y en su orgullo. Y la escritora Elena de White, en el libro A fin de conocerle, la página 170, ella declara lo siguiente: el orgullo, la incredulidad y el egoísmo, como un inmundo cáncer, están minando la piedad vital del corazón de más de un profeso cristiano. Pero en la página 179 del mismo libro, ella escribe también lo siguiente: el orgullo del talento, el orgullo del intelecto, no pueden existir en el corazón que está oculto con Cristo en Dios. Humillémonos, pues, y adoremos a Jesús, pero nunca, nunca nos exaltemos en lo mínimo. Y en la página 209 del mismo libro, ella explica: el espíritu prevaleciente en nuestros tiempos es de incredulidad y apostasía. El espíritu manifestado en el mundo es de orgullo y exaltación del yo. Los hombres se vanaglorian de poseer gran luz, pero en realidad no tienen más que ciega presunción, porque se han opuesto a la clara voluntad de Dios. Sucedió aquel día en las ciudades de los filisteos, y está sucediendo actualmente en el mundo de hoy. Apreciado hermano, apreciado amigo, el orgullo es algo que tú y yo necesitamos vencer. Es algo que necesitamos sacar de nuestra vida para que Dios pueda reinar en nuestros corazones. Pidámosle a Dios que nos ayude a sacar el egoísmo, el orgullo y la incredulidad de nuestra vida, para que entonces Jesús pueda ser el Rey y el centro de nuestro corazón. Que Dios te bendiga, apreciado hermano. Que Dios te bendiga, apreciado amigo y amiga oyente. Hasta aquí el estudio del capítulo número 5 del libro de Primera de Samuel. Te ha hablado el pastor Moisés Prieto, pero la palabra es la palabra de Dios.